presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Cervecería AB InBev, Hatch, Seguro Laboral, All New Mazda CX-60, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Mita Renta Car, leasing operativo. Clínica Alemana, AFP Habitat, digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Es miércoles 6 de septiembre del año 2023. Junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, Matías, a quien le sugiero se ponga audífono, para que pueda escuchar a Consuelo.
¿Cómo estás, Consuelo?
Lo que estoy haciendo yo en este instante.
Muy buenos días. Ah, está alargando porque tú no te lo habías puesto. ¿Cómo estás, Consuelo?
¿Cómo están? Buenos días. Un día los audífonos van a estar implantados en el cerebro.
Ojalá que no. Bueno, sí, me van a oler menos la oreja, así que no sería malo, digamos. No sería malo. Ah, no, yo tengo un trama con los audífonos, yo les he contado. Yo tengo alguna suerte de deformidad en mis pabellones auditivos, entonces me duelen las orejas, me duele todo, es terrible. No he encontrado un audífono que me sirva.
Un audífono para pailones.
Cuando hacíamos esas transmisiones del área deportiva de televisión nacional, cuando la tierra todavía no se enfriaba, teníais que usar uno y yo terminaba, te juro que adolorido.
Con bolsas de hielo en las pailas.
En las bolsas de hielo en las pailas, efectivamente.
Oye, que allí uno debe ser bastante loco, porque a uno le parece una locura lo otro cuando ve gente hablando sola en la calle, es porque está hablando por teléfono con un audífono. Y está tan normalizado, claro. De lejos yo dije, uy, hay una persona ahí, mira, que pobrecito, una persona, bueno, supuse que tenía algún problema porque estaba parado en la mitad de una vereda y no había nadie a su alrededor y hablaba solo. Y dije, ¿se estará declamando algo? ¿Estará? Y nada, pues estaba hablando con su señora o con su hija o da lo mismo. Estaba hablando por teléfono muy animadamente, pero son cambios culturales. Bueno, pero no es de eso lo que, para eso.
Pero
que
eso
no,
también me duele. ¿Eh?
Nos hemos juntado.
Eso tampoco me sirve.
Bueno, pero tu problema, claro.
Sí, eso tampoco me sirve.
Es más complejo.
Uh-huh. Sí, es grave, grave. Bueno, es un problema con.
Bueno, siempre podemos.
En mi época había un señor que se llamaba Pitanguí, no sé si existe, que hacía una cirugía. A lo mejor te puede recortar.
Entremos en materia, por favor.
Ya,
por
perdón,
favor.
Pero van a preguntar. Sí, hay demasiados temas importantes como hablar de tu.
Sí, oye. Yo, el tema de los documentos y todas estas cosas. Habría que.
¿Del secreto de los documentos?
No, el de. Ah, vamos a lo de Vález, si queréis, pero. Ah, empecemos por eso que es más corto, ¿no?
Ah, tú te referías al documento.
No, los
de Chile
documentos
Vamos.
Paralelos, el documento de Chile Vamos, el documento del gobierno. Ah, me refería a esos documentos.
¿Se traslapan? Porque ¿de qué se trata? El gobierno hace 2 días entregó su documento para con la motivación o con la meta de que fuera ese o algo parecido a eso el documento único de la conmemoración de los 50 años, ¿cierto? El compromiso, la carta de navegación hacia adelante, qué sé yo. Y a los partidos de la oposición no les pareció no haber sido consultados, no les pareció tampoco algo, no es que les sobrara, sino que a lo mejor les faltaba sobre todo. Y en 24 horas sacó su propio documento, que lo de anoche con 6 o 7 puntos. No son particularmente distintos, tiene tonos, tiene énfasis y algunas cosas más. ¿Qué va a pasar ahora? Es la pregunta. Quedan 5 días, estamos a 6, ¿sí? Quedan 5 días para el 11. ¿Faltan otros documentos paralelos?
Tiene hartas cosas más el texto.
Tiene más cosas, sí.
Tiene más cosas.
Sí. Sí, creo que tiene diferencias en el lenguaje. Bueno, de partida termina haciendo un emplazamiento, una invitación, un llamado, no sé, una invitación, en realidad ese es el verbo que utilizan, al presidente Boric, al gobierno y en particular al presidente Boric y a su equipo, a promover un mensaje convocante que enfatice los aspectos que nos unen, sin odio ni resentimiento, los aspectos que nos unen, velando, porque el próximo lunes 11 de septiembre quede atrás la violencia política y sea una jornada pacífica y segura para todos.
Yo la verdad.
O sea, le dice que no le gustó el mensaje que enviaron antes.
No logra la meta.
que no era la meta, que es unir, y además otras diferencias es que incluye todo lo que tiene que ver con libertad de pensamiento, ¿verdad? Uno podría decir que la declaración en el borrador del gobierno habla de derechos humanos, y uno dice, bueno, quizás entonces ahí está la libertad de pensamiento, de expresión, etcétera, y lo que decía Nico ayer, la referencia al terrorismo también.
Eso sí,
dentro de
eso
la violencia
falta. Pero déjeme hacer una pregunta que es la crítica para, porque si estamos considerando que la meta es un documento único, yo creo que lo que hay que hacer es contrastar, ver las diferencias, y es una otra pregunta que es bastante clave. ¿Qué del documento del gobierno es infirmable para la derecha y al revés? ¿Qué del documento de Chile Vamos ayer es infirmable para el gobierno o para sus huestes? Porque ahí vamos a ver. Es como, sí, es como sobreponer dos imágenes y ver qué es lo que queda afuera, qué es lo que sobra. Y eso es lo que hay que pulir, po. No la zona achura, achura es la zona común, la intersección del A con el B. Bueno, okay, se achura una buena parte, pero ¿qué queda al lado de A y al lado de B? Eso es lo que hay que limar y eso tenemos 5 días para hacerlo. ¿Sienten ustedes que hay cosas infirmables en el del gobierno para la derecha? Partamos por ahí.
No,
infirmables, o sea, porque esto hay que firmar un documento común. Me parece que poco.
El punto, bueno, la explicación que da ayer.
Pueden faltarte
el senador
cosas.
Quintana. El tema este de lo internacional, digamos.
Sobra.
Y yo te diría que podría, si es la interpretación que daba el senador Quintana. Un poquitito tramposo porque hay toda una discusión respecto a la vigencia de los convenios internacionales, no hay ahí acuerdo, entonces podría ser un poquitito tramposo.
Ya, pero no es
nada que tenga que ver con que quieres que lo firmen los presidentes.
Y al revés.
O sea, digo, los presidentes que vienen de visita, que no tienen que firmar, claro, algo.
Y el ejercicio al revés, de lo de que anoche dio a conocer Chile Vamos y su carta de seis puntos, me parece que son siete. Seis, creo. ¿Hay algo infirmable, creen ustedes, para el gobierno o los partidos de gobierno?
No, el del documento de derecha, no.
O sea, yo tengo. Para ellos, ponte en sus zapatos.
A ver, espérate. La seguridad del país y su población, promoción de la dignidad humana en todas sus formas, ¿no? Libertad de pensamiento y expresión, favoreciendo el pluralismo de la diversidad de ideas, paz y la buena convivencia. Ahí, bueno, a ver. El cuarto, nuestro compromiso por la paz y la buena convivencia, condenando toda expresión, movimiento o llamado que se valga la violencia o el terrorismo para la promoción de sus ideas o el logro de su objetivo.
Pero eso no es infirmable, eso es modificable. Estoy partiendo de lo más grueso, decir, oye, no, el punto E3, por ejemplo, no, yo no puedo firmar algo así. No me parece que haya nada infirmable. Ahora, decirle, ¿sabe qué? El punto 3, ¿por qué no lo refraseamos? ¿Por qué no le cambiamos esto por esto? Y eso es no muy distinto a lo que hacen las técnicas legislativas o lo que se hace con las enmiendas y un proyecto de ley o te fijas, no es tan distinto, es refrasear, mejorar, pulir para llegar, porque si estamos lejos de decir yo con A no me quedo, solo si sale B yo no, entonces no perdamos el tiempo.
Sí, yo ahí, como te digo,
¿me entiendes el ejercicio, no?
Sí.
No, ahora, sé, creo que al entrar más en detalle, además, o sea, tú puedes hacer cruces de palabras que aparecen en los dos documentos. El inicio del documento del gobierno habla de vida, dignidad, libertad, pero luego cuando tú lo ves redactado en el documento de Chile Vamos, en detalle, ¿qué significa? Ahí me entran dudas de si todo el mundo entiende lo mismo, porque, por ejemplo, hay unas referencias a la verdad y la ecuanimidad, a nuestro compromiso con la libertad de pensamiento y de expresión, favoreciendo el pluralismo y la diversidad de ideas en un ámbito de respeto, verdad y ecuanimidad. Claro, sí. Pero si entras en una discusión de negacionismo, si entras en una ¿verdad? Cuando profundizan mucho.
Claro, ahora lo que pasa es que hasta la primera derivada es firmable, pero a ojos cerrados por cualquiera. Pero ahí es donde tú empiezas, y que lo mismo podría decirse alguna de las cosas del documento
de lado
del
gobierno. Lado, sí,
claro. Si el punto fondo aquí, Consuelo, me lo dice un fiel auditor, me dice, mira, si esta cuestión hay que usar lenguaje Word. Comparen los documentos con control de cambio y vean a dónde llegan. ¿Habrá ganas de que eso pase?
Es que es todo el punto.
Sí,
cuando tú tienes documento en blanco y uno en negro, no pierdas el tiempo, no hablan eso.
Claro,
¿no es cierto?
Que son gamas de grises.
Ya, pero espérate, pero vamos desechando. Eso no ocurre. El A con el B no tienen puntos contradictorios, sí, complementarios eventualmente, y no hay uno que sea infirmable o infumable del uno para el otro. Entonces lo que queda es buena voluntad. Y esa es la pregunta tercera. ¿Hay buena voluntad para llegar a un texto común cuando los textos, a ojo de buen cubero, uno pudiera decir, mira, si lo hacemos los ciudadanos, lo hacemos gente que está fuera de esos dos mundos, así del mundo chicos, ¿podrían llegar a acuerdo? ¿Podrían proponer algo común con estos dos insumos? Yo creo que sí. Yo creo que no es tan difícil. La pregunta es si es que hay voluntad a un lado y otro para hacer algo común. Y eso es lo que a mí me hace, me genera la preocupación de en qué punto nos encontramos. Esa es la foto que vale. ¿Hubo voluntad para sacar un proyecto, un documento común? Si no llegamos a decir, no hubo. ¿Y por qué? ¿Porque era muy distinta la propuesta? No, fíjate que lamentablemente no. Yo te conté la historia de dos personas que tuvieron un juicio, y esto me tocó conocerlo de cerca, sí, porque me lo contó un amigo abogado, y que se dio cuenta que lo que estaba, por lo cual estaban litigando, era absolutamente insignificante para la vida de esas dos personas. Y cuando se dio cuenta que era insignificante, te invento, que fuera por plata entre nosotros dos, y nuestra diferencia eran 3.500 pesos, tú decís, mira, 3.500 pesos se gastan en dos cafés cada mañana, por lo tanto, tengo la impresión de que...
Eso sería hace 20 años.
Claro, bueno, tengo la impresión de que el problema entonces no son los 3.500 pesos, el problema es que no se tragan. ¿Te fijas? Y eso es, siento que algo de eso puede estar pasando, que sí, no tienen voluntad ni capacidad de conversar.
Bueno. Ahora, el punto es que, bueno, ¿sabes? Las dos declaraciones son convergentes. Yo suscribo la tuya, tú suscribes la mía. O sea, sí, así de simple. O sea, no es simple.
Claro, padre, podría ser simple. Si hubiese voluntad.
Si hubiese voluntad. Entonces, ahí llega ahí a un punto. Oye, y en la chimuchina más política, se habla mucho, hay mucho entusiasmo por decir que bien o que mal quedó Sebastián Piñera en esto. Mm. ¿Ah? Porque esto hay quienes lo interpretan como una derrota de Sebastián Piñera. Yo no estoy tan seguro, pero sí quiero solo ratificar una cosa. Hace rato que hemos conversado sobre qué poder y qué capacidad de influir tiene Sebastián Piñera en Chile Vamos. Y yo me he jugado por la tesis que poca o muy poca. Creo que esto más bien demuestra que la capacidad de influir, al menos en estos temas, porque lo que yo dije es que tenía la sensación, perdón por citarme, de que había materias como las materias previsionales, materias tributarias, inclusive el sistema político, en el cual el expresidente Piñera tenía oído y gente que trabajaba y todo lo demás. Creo que en estas materias al presidente lo miran un poquito de reserva.
Yo lo que difiero contigo es que sea una derrota para Piñera.
Ah, no, yo no lo he dicho, eso. No, yo, hay quienes, porque me ha llamado gente, todo, oye, viste, qué mal quedó Piñera, etcétera.
Perdón, yo no qué sé. Mal quedan los que no son capaces de firmar. No se humilla quien trata.
No, bueno, se lo dijo Fred Montalvo. Pero no, yo no estoy tan seguro. No estoy tan seguro.
Bueno, no, y esto está cerrado, reconozco mi desconocimiento.
No. ¿Cómo? ¿La declaración de Chile Vamos? Sí.
Que alguien vaya el lunes, pero, que alguno de los presidentes de los partidos vaya
el lunes. Lo que pasa es que el lunes parece que... Ah, ¿pero los partidos? No va nadie. No.
De los partidos de Chilevisión.
Hasta ahora son
dos capas, ¿eh?
8 de la mañana con 18 minutos.
Son dos capas distintas, el documento y la visita, sí, porque el documento queda, la visita ir a hacerla es súper comprensible, el que alguien no quiera... por el riesgo a que te saquen con un domingo 7. Y no el presidente necesariamente, aunque sabemos que el presidente se ha vuelto... Aunque sabemos que el presidente se ha vuelto bien...
¿Y dónde podrían firmarlo, entonces?
No lo firman, pues. Yo firma conjunta, yo no creo que haya...
Eso, pero es más fácil...
Una declaración conjunta puede ser... No sé. Hay que poner creatividad y buena voluntad de ambas partes. Yo creo que creatividad puede haber, la buena voluntad está por verse. Y lo otro, que en términos que también era hacia el acto van los expresidentes, yo entiendo...
Claro, tampoco se sabe si va a ir el presidente Piñera. Porque...
Yo entiendo que el presidente Frei Ruiz Tagle no va.
Entiendo que...
Estuve leyendo que estaba en un
viaje. Entiendo que no está.
No está, por eso. No va, po. O sea, la conclusión de... O sea, ¿por qué digo no va? Porque no está en Chile. Porque nunca tuvo ninguna intención.
Eso es distinto.
Y porque decidió viajar fuera de Chile.
Perdón, el presidente Frei se ha arrestado de todo.
De todo.
Ha hecho un par de entrevistas y no le gusta, no, parece estar fuera de la vida pública.
Él
poca conciencia de que fue presidente y el aporte que podría ser.
Yo entiendo, porque me han dicho cercanos a él, que él siente que algunas circunstancias recientes de su vida le plantean una cierta inhabilidad y por otro lado, además, él...
Que las cosas del hermano.
de él, que no son del hermano. O sea, del
no, primer, pero el problema sí, judicial. Sí, yo creo. Nadie en una entrevista de 50 años le va a preguntar sobre el tema del hermano.
No, pero él. Y lo otro es que él además tiene, yo entiendo, y esto me lo ha dicho gente cercana a él, así que yo solo repito, fuertes diferencias, por ejemplo, con su partido, pero él no va a aparecer públicamente diciendo cosas distintas a su partido.
No han invitado a su partido, lo han invitado él en tanto expresidente.
Sí, bueno, él
y no ha querido estar en la gran mayoría de los actos.
Yo creo que casi ninguno.
Y
o sea, un par de entrevistas, pero vinculado pero a otra
poquito,
cosa.
Muy, no, vinculado, no, vinculado no, a esto,
sí, pero con un marco distinto. No, yo entiendo que el presidente ya se fue o está por irse. Entiendo que el presidente ya se fue o está por irse. No va a estar. Entiendo que el presidente Lagos tiene dificultades físicas para asistir, con lo cual sería bastante raro que fueran solo Bachelet y
Piñera.
El presidente
Boric se juntó, lo fue a visitar ayer.
Lo fue a visitar a Caleu.
Lo pasó a ver porque fue a Valparaíso, sí. El presidente.
No es pasada a ver, esa es la vuelta es larga. Lo que habla muy bien del presidente
Boric.
No es que me quedaba de camino, ¿eh? No es que me quedaba de camino.
Un poco sí, pero.
Sí, por supuesto.
No es peyorativo, no.
Pero todo lo contrario, estoy subiendo el perfil. Lo fue a ver y me parece muy bien. Se tomaron una selfie juntos y tengo la sensación que el presidente Lagos no va a poder ir.
Se cayó, se accidentó.
Y sepa Dios si él habría querido ir o no. Entiendo que la única que está firme es la expresidenta Bachelet. Lo que sería raro. Yo creo que el camino de solución es que al acto oficial no vayan, vaya solamente probablemente la presidenta Bachelet. Pero hay una recepción a los jefes de Estado en la que probablemente sí participaría el presidente Piñera, eso es lo que me dicen, no tengo ninguna confirmación, pero habría que buscar un punto medio ahí, un punto medio, pero el riesgo es muy grande. Ahora, también me contaba alguien de vinculado a Chile Vamos, que hay también una cierta sensación de decir, ¿sabéis qué? Aunque lo vayamos a pasar mal,
hay que ir.
Mejor vayamos.
Tal cual.
¿Por qué? Vale, por lo que significa en términos de gesto y todo lo demás. Estamos de acuerdo, pero también porque en el fondo hay tanto han dicho que no quiero ir a que me dejen, que probablemente si no van, la vejación sería completa. ¿Ah? Entonces, ese es el punto, o sea, que habría un cierto control. Oye,
el que si es que alguien agrede en un acto como ese, va a ser el que, si confiamos en el criterio, en el buen criterio de la opinión pública general, promedio,
que lo ha demostrado.
Sí, lo ha demostrado. El pueblo y la ciudadanía ha demostrado a veces mucha más sabiduría que sus élites cuando va a votar silenciosamente de manera obligatoria. No se deja amedrentar necesariamente en el secreto de su urna o en el secreto de su conciencia o cuando es su juicio. Si es que hay una encerrona a los partidos que van a conmemorar los 50 años, a los partidos de oposición, creo que en el consciente o en el juicio personal de cada persona quedaría muy claro dónde está el problema o quién tiene el problema o quién es el responsable o fundamental. Si es que tú vas a la casa de alguien y te agredes a alguien, bueno, tú te comes una agresión eventual, pero el que agrede es el que al final es el que termina más mal parado, creo yo. Por lo tanto, bueno, quedan 5 días que van a ser una eternidad para ver un montón de definiciones.
Sí, brevemente el tema. Ayer me escribió alguien, Consuelo, a propósito de lo que hablábamos nosotros del informe Valech. Yo diría una carta de un sobrino de Monseñor Valech a propósito.
Rara la carta del sobrino.
Es rara la carta del sobrino, sí.
Y hay una carta de. Disculpen el paréntesis.
Comentemos de qué se trata la carta.
Sí. Y después mira la otra, porque hay una carta, no sé si de hija, nieta.
Alguien que comparte apellido.
O hermana con el general Chacón. Bueno, perdón.
Hermana no. No, pero cuéntalo de la carta de Sergio Valech, que no la tengo a mano. De Juan Carlos Valech.
Sí, es una carta de un sobrino de Monseñor Valech, que dice que conversó con él esto a propósito del secreto del informe Valech, Raúl Valech. Entonces dice Raúl. Se juntó un par de veces con su tío Sergio y que le preguntó que por qué se había metido en este dolor de cabeza y que su tío le dijo que había que hacer algo para que se diera un punto final y que no siguiera este problema para las futuras generaciones. Este es el informe con todo el detalle de torturas, ¿verdad?
Prisión política y tortura.
Y entonces que se había hecho esta promesa de abrir los archivos en 50 años más cuando haya pasado un buen tiempo. Cita que pone entre comillas en la carta. No sé si la tendrá grabada o qué sé yo. Y que le preguntó que cómo a él le constaba que era verdad las cosas que se habían dicho en los testimonios. ¿Cómo sabe si son ciertos o si lo engañaron? Y que él le respondió, bueno, yo estoy actuando de buena fe. ¿ya? Y dice, ahora se está traicionando lo que le prometieron, de que pasaran 50 años desde que entregó los informes para olvidarse y dar vuelta la hoja de una vez por todas. Así se quiere traicionar su memoria y la confianza que él tuvo en ese momento.
Sí, pero hay un matiz.
No sé si la confianza era para Monseñor Valich o para las personas que estaban dando su testimonio.
O para todos los que participaron.
Es que déjame agregarte algo, que es lo que me dijo alguien que me llamó ayer y que había participado el tema. Me dijo, estuvieron muy bien en la mañana, etcétera, etcétera. Pero ojo, ustedes plantearon desde la perspectiva del secreto de la Comisión Valich en función de las víctimas. Pero la Comisión Valich también tiene secreto en función de quienes aportaron datos. Por ejemplo, uniformados, que aportaron datos respecto a lo que ocurría. Entonces, la protección es que hubo quienes aportaron datos con el riesgo de ser inculpados posteriormente, y que esos no son pocos. Está una persona que estuvo vinculada al tema. Entonces me dice aquí, ojo, está el tema de la víctima, ¿cierto? El resguardo de la privacidad, muchas de sus familias ni siquiera conocían el tema, pero también el resguardo de la privacidad de quienes aportaron datos, no siendo víctimas, sino que más bien victimarios. O gente que había sido testigo de cosas y que prefería no ser mencionada porque podía aparecer, podría complicar su situación. Eso me dijo alguien, como digo, que participó del tema. Podría tener que ver entonces con la carta de Raúl Valich en función de usted, por qué les creyó, actuó de buena fe. Entonces, en fin. La consola me pone una cara
igual
de duda.
Igual el sobrino, no lo había pensado de ese modo. Voy a tener
yo tampoco. Yo tampoco, si me llamó
pero,
otra persona.
Pero este sobrino pone en duda dos cosas. Uno, el que no se respete la voluntad de su tío de haberse comprometido a un trabajo que no se iba a dar a conocer, porque a juicio del tío esto permitía que las futuras generaciones no estuvieran enganchadas con este tema eternamente, que es lo que él afirma que dijo Monseñor Valich. Pero número dos, pone en duda él, quien escribe la carta, los testimonios mismos.
Sí, los testimonios en una
y eso ya es harina de otro costal.
Los testimonios en una de nuestras direcciones.
Lo que parece complejo es que esto sea un derecho heredable, porque si es que, bueno, está la parte de los de los comillas victimarios, ¿no es cierto?
¿De quienes aportaron datos sin ser víctimas?
Claro, buen punto, más neutra. Bien, ya, eso dejémoslo en un segundo lado porque es un punto interesantísimo. Vamos al que se acercaron con confianza como víctimas. Se acercaron de dos tipos: las personas que querían entregar su testimonio sin problema que el resto lo supiera, pero hubo, y esto lo testifican muchas personas que participaron, hubo quienes se acercaron porque iba a haber silencio y porque iba a haber reservas 50 años y porque muchos de ellos, aunque parezca súper difícil de entender, pero por Dios que hay que entenderlo, no querían ni que sus hijos supieran que habían pasado por lo que pasaron. Anda a saber tú qué les pasaba, qué sentimiento tenían, si es que se sentían humillados, se sentían avergonzados. Vaya uno a saber.
Revictimizados,
lo que fuera. Entonces, cuando tú tienes ese grupo de personas y tú les dices, porque en el proyecto del gobierno hay que ser justo, dice exactamente eso, que es con consulta a las personas. Yo puedo ir y le digo, mire, Consuelo, ¿te importaría, das tu consentimiento para levantar el secreto aquel que te prometimos entonces? Sí. Ok, se puede abrir. No, ok, no lo abrimos. Pero cuando esa persona murió, ¿qué hacemos? ¿Sus hijos tienen derecho? ¿O se le puede otorgar o se le puede heredar ese derecho a levantar el secreto? Está muy complicado evaluarlo, o más bien yo a mí me parece que no es adecuado heredar ese derecho de un padre o de una madre, porque justamente en una de esas lo hicieron para que sus hijos no supieran.
Sí.
Entonces ahí hay un matiz muy importante. Y esto hay que tratarlo con cuidado, porque si nos va a permitir aclarar cosas, si hay gente que entonces dijo que no quería contarlo, pero ahora sí, y cambió en pos de la verdad, está perfecto. Pero ojo con pasar por encima de las intenciones ahora, originales de las personas que no pueden expresar que si se las cambian, les están haciendo trampa.
Bueno, dicho todo lo anterior, perdón, ¿tú querías guardar algo, Consuelo? Perdón que me entusiasmé.
No, estoy leyendo el informe.
No, que dicho todo lo anterior, hay una instancia que yo creo que es indiscutible, pero que entiendo que no se ha planteado así, que es que quienes estén realizando la labor de búsqueda puedan acceder, bajo obligación de reserva, a testimonios, ya situaciones derivadas de, y que, pero con una obligación de reserva real y que haya protección. En muchos lugares, cuando ocurre esto, el acceso a los documentos, por ejemplo, es restringido, es solo físico. Sí, lo hay en términos de justicia, pero que se reglamente el que sí, información valiosa que está ahí disponible, innominada sea utilizada. Es decir, innominada respecto a quién fue el que dio el testimonio, pero innominada respecto al testimonio. Y que eso permita eventualmente avanzar en la búsqueda. Si lo fundamental es la búsqueda de las víctimas donde estuvieren.
Oye, perdón, que punto aparte, salvo ustedes quieran seguir agregando, porque hay una cosa que es interesante, que está, es una encuesta que salió con embargo.
Sí, me encantaría.
Quería ir a eso, pero yo también un tema que me quedó pendiente de lo anterior. Ojo que respecto a lo que hablábamos del rol del presidente Piñera, etcétera, también hay un dato, cayó pésimo que en la entrevista de Televisión Nacional el presidente Boric dijera: estoy esperando el resultado de la gestión de Sebastián Piñera. Cayó
de
muy mal.
Canal 13.
En la entrevista del domingo pasado.
Que eso cayó muy, muy mal, porque era una gestión reservada y era una conversación privada. Que eso cayó muy, muy, muy mal. Y que en cierta forma eso provocó que se terminara firmando la declaración. Es un punto que me faltaba.
8:32.
Uf.
Salió ayer, pero estaba con embargo, no la podíamos comentar ni informar sobre ella. Una encuesta de Pulso Ciudadano, que es...
Activa Research,
que tiene que ver con un estudio especial de 50 años del golpe de Estado, y tiene datos súper interesantes, Consuelo.
Bueno, sí, básicamente a nadie le interesa esto.
Impresionante, un 56,5% de la población está... nada o poco interesada en la conmemoración de los 50 años del golpe. Un 25, esto es un 56,5. Después,
56, si redondea. Un 26, interesado, muy interesado.
Un 20, claro.
18, medianamente.
Exacto. Un 70% de la población considera que la conmemoración del golpe divide a los chilenos. Un 70 divide. Ahora, eso es interesante porque...
Pero eso es más o menos claro, ¿no?
Sí, pero es que yo creo que ahí uno tiene el derecho a hacer una bajadita de eso, porque las cosas per se no dividen. Lo que divide, conmemorar algo no divide. Lo que divide es cómo se ha hecho. Entonces la pregunta, si bien está bien planteada, creo yo que me atrevo a decir que buena parte de los que respondieron para llegar a ese 70,1 es cómo lo han hecho, que les plantea la conmemoración, de un lado y de otro. Es decir, han logrado que nos divida. Yo creo que esa es una conclusión perfectamente posible. Pero bueno, la encuesta
en
es...
Estoy en total desacuerdo. El hecho en sí divide. Tú puedes tratar de hacer algo pensando en el futuro, que te una lo que ya no fue, y requiere mucho sacrificio entre las partes, pero es un hecho histórico que divide a los chilenos.
Sí, pero también es como tú lo planteas. Si tú lo haces a las uruguayas, si tú le haces este mismo ejercicio, si logras que sea con buena voluntad.
Bueno, claro, claro.
Entonces, lo que digo yo es que...
El tono de la conmemoración.
Es el tono que tomó, la forma que adquirió, no es necesariamente el hecho.
Me queda grande, por cierto, en esto.
Oye, en todo caso, quisiera detenerme un minutito en quiénes son las personas que se muestran nada o poco interesadas. Sí. ¿Ya? Porque creo que eso te puede dar luces. En el segmento DE, ahí es donde tienes un 59% de personas que no están nada de interesadas, ¿ya? O sea, en los sectores más pobres de la población. Y luego tienes la gente de 51 años o más, un 67% que está nada o muy poco interesado. O sea, las personas que están más cerca de la época del golpe o que vivieron la dictadura,
Yo entiendo, está bien. No, sí, entiendo que la encuesta Criteria tenía también preguntas. No era exactamente esa pregunta, pero la derivaba a una pregunta. También la gente, o sea, los que pensaban, por ejemplo, que creo que la gente de más edad era la que más pensaba que era una celebración que dividía. Sí.
¿Porque tienen?
Sí, porque
claro, tienen. Pero la gente que no le interesa es la que tienen 60, es un 60, más de 51 años y es un 67%. Sí. Y a la gente que más le interesa es a la gente menor de 30, entre 18 y 30.
O 35,
incluimos, esas son las personas más interesadas. 35
interesada. Se incluye al presidente de la República. 36, perdón. Sí. Yo creo que es súper decidor.
Muy decidor. Obviamente las personas de izquierda están más interesadas, las personas de derecha están súper desinteresadas, las personas que participan en un partido están más interesadas, las personas que no participan en un partido no están tan interesadas, como más o menos obvio. Pero son los jóvenes los más interesados.
No sé, hay un programa.
Y como nosotros estamos tratando de que este programa sea de gente joven.
Claro, vamos a hablar del 11 harto.
No, espérate, es que hay un dato.
Por eso nos quedamos pegados tanto.
No, nos quedamos pegados. Hay muchas respuestas de esta encuesta que vale la pena tocar, pero hay una que también vale la pena poner sobre la mesa. A juicio de la población, los principales responsables del golpe de Estado son el presidente Allende y su gobierno, 39,6%. Los comandantes jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden de la época, un 30,8%. Estados Unidos, por intermedio de la CIA, 30,6%. Los partidos políticos de derecha, 25,5%.
¿Suma 110?
No, pues no necesariamente. No llega necesariamente, no es un 100%.
Ah, no lo vi. No, es que debe estar planteado distinto, sí.
Sí.
Pero sí, el. Sí, sí. Sí, lo que pasa, lo que me llamó la atención de esa, la vi más diagonal, lo que me llamó la atención de esa es, ¿dónde queda la Democracia Cristiana? ¿Era un partido de derecha?
O sea, a mí lo que me llamó la atención es la responsabilidad que se le asigna al presidente de la República. Por eso que yo el otro día me detenía en algo que me comentó una persona, en que si bien hay mucha desunión y todo lo que hemos visto, creo que la novedad de estos 50 años es se ha revisitado con mayor escala cromática el gobierno del presidente Allende.
Sí, pero el lunes 11.
Desde el mito del presidente Allende a la realidad, de entrar al mérito de cada acción del presidente Allende, creo que incluso propias personas que participaron de ese gobierno han accedido a la autocrítica, y creo que es un signo de madurez que todavía es muy primario,
Y eso es otro, y una consignación del tema de la edad. Los que están más cercanos acceden a la autocrítica. Los que están
probablemente,
más lejanos,
probablemente.
Que porque, no hay ni una duda.
Porque son tributarios del mito y no del mérito.
8 de la mañana con 38 minutos y se acabó. Menciona en el río.
Vamos, cervecería B&B cuenta con marcas como Corona, Budweiser, Becker, Stella Artois, un montón de marcas. Elabora sus productos con energía 100% renovable. Ha llevado agua potable a más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral. Es portugués hoy día.
Es activa inmobiliaria, Consuelo, ¿verdad? Por si la busca.
No, ahí voy. Yeah. Es que quiero que me salga tan bien como a Matías. Entonces. Design to Rent de activa inmobiliaria, el concepto de multifamily, exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
El prestigioso ranking de Shanghai, uno de los más importantes a nivel mundial, posicionó a la Universidad Andrés Bello en el top 4 de las mejores universidades chilenas. Un reconocimiento a los académicos e investigadores de UNAB, que desde su quehacer aportan al bienestar de la sociedad.
Y desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? En tu futuro, tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque aquí el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Cámbiate a H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor, en ACHS.cl. Súmate, ACHS Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan.
Atreverse no es fácil, más cuando debes invertir. Pero cuando inviertes en Banchile Inversiones, no estás solo, estamos contigo. Porque creemos que invertir es para todos, no solo para expertos, para todos. Solo hay que atreverse. Invierte en tus metas, invierte en tus sueños. Estás en Banchile Inversiones. Atrévete a invertir. Descarga la app Mi Inversión. Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
creado con el alma. All New Mazda CX-60. El primer SUV híbrido enchufable de Mazda. Con un diseño sofisticado y elegante hecho a mano por artesanos japoneses. Prepárate para sentir la potencia de sus motores. Conócelo en Mazda.cl. All New Mazda CX-60. Crafted in Japan. Delco Center.
Por sexto año consecutivo, la Universidad Andrés Bello es reconocida entre las cuatro mejores de Chile en el prestigioso ranking de Shanghái, siendo además la única universidad privada no tradicional en ser distinguida por esta importante medición internacional. Un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de UNAP, quienes día a día generan nuevo conocimiento para aportar al bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Sabías que tu equipo de trabajo puede estar mejor? Cámbiate hoy a H Seguro Laboral. El seguro laboral con trabajadores más protegidos, más sanos y más felices. Porque llevamos 65 años siendo la mutualidad preferida, con la red de cuidados más grande del país, acompañándolos desde la prevención a la recuperación. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral. El cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H. Vive el cuidado. Auspiciador oficial de La Roja. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor. En Cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En Cervecería AB InBev, vamos por más. Conoce más en abinbev.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Oye, estoy feliz con mi auto nuevo.
¿Cuál te compraste?
No, nada de comprar aquí. Me suscribí al Renting MitaGo.
¿Suscrí qué?
En el Renting MitaGo, pues. Mira, pago en mi cuota mensual la patente, el seguro, las mantenciones, acumulo millas y tengo arriendo gratis en Mita.
¿Todo incluido en la cuota?
Tal cual. Y además, me pagué un monto. ¡Ay, rebajé mi cuota mensual! ¿Ah? ¿Cuánto gastáis por tu auto al mes? Oye, así que ya sabí. Suscríbete, maneja y...
Suscríbete tú también en mitago.cl.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés. Sí, eso y mucho más es posible con Talana, la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
que las cripto, los NFT, blockchain, todos buscamos en qué poder invertir algo de plata y tener un beneficio, pero todo eso es muy complicado e incierto. Con el depósito a plazo online de Banco Consorcio, me voy a la segura, con plazos desde 7 días a un año, fijos o renovables, y además lo puedo tomar en pesos o si quiero también en UF. ¡Re fácil!
Gana intereses invirtiendo fácil y seguro. Solicita hoy tu depósito a plazo online de Banco Consorcio con una conveniente tasa de interés. Conoce más en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
¿Estás esperando guagua? Clínica Alemana te acompaña en esta etapa para entregarte toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio de copago fijo en tu parto o cesárea. Y revisa las condiciones en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Si te preguntas cuándo empezaron a PB, bueno, es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro previsional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
Vive su diseño sofisticado y la potencia de sus motores en todas sus versiones All New Mazda CX-60 Crafted in Japan.
¿Sabías que con Consorcio puedes ganar un dinero extra? Así es, con el depósito a plazo online de Banco Consorcio puedes ganar intereses invirtiendo fácil y además 100% online, fijo o renovable. Conoce más en consorcio.cl.
No pierdas la oportunidad de negocio por falta de movilidad. Con Mita Rentacar tendrás a tu disposición camionetas urbanas, mineras y furgones adaptados a tus necesidades. Obtén tarifa especial para empresas y contáctalos en mita.cl o al 223-608-633. El éxito de tu negocio comienza con Mita Rentacar. 8 de la mañana con 46 minutos. Tomamos contacto con Juan Antonio Peribonio, ex director del CERNAC, ex presidente del Consejo de Defensa del Estado, consejero del Consejo de Defensa del Estado en estas épocas. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Juan Antonio.
Hola, Nicolás, muy buenos días. Buenos días también a Matías, Consuelo y, por supuesto, a todos los auditores.
¿Qué de distinto es necesario desde tu perspectiva de haber dirigido el CERNAC en una de las administraciones del presidente Piñera? ¿Es necesario el proyecto de ley que firmó y que envió el Ejecutivo al Parlamento?
Bueno, sí, yo diría que ha sido un anhelo durante muchos años. Las cifras así lo demuestran. Por cierto, no han cambiado mucho de mi época de director del CERNAC, del 2010. Estamos hablando de que el CERNAC hoy día recibe anualmente 600.000 reclamos, y para hablar de cifras redondas, cifras gruesas, el 50% son resueltos favorablemente para el consumidor. Es decir, las empresas lo acogen, resuelven el conflicto, pero queda un 50% de reclamos de consumidores que no tienen solución. Y dentro de esa cifra del 50% hay una cifra que yo creo que es mucho más grave e inaceptable, que hay un 10% de consumidores que reclaman y las empresas ni siquiera le contestan, los ignoran derechamente, y eso naturalmente es algo que preocupa y siempre ha preocupado, es algo que no ha cambiado en los años, y por lo tanto creo que el proyecto va en la dirección correcta.
Ahora, ahí el punto, Juan Antonio, es esta barrera que implica el iniciar un proceso judicial o parajudicial para el reclamante. Es decir, eventualmente la empresa, el negocio, el comercio, lo que fuera, evalúa que es tan caro o es tan complejo para el reclamante recurrir a las instancias correspondientes, que da por hecho que eso no va a ocurrir. ¿Eso es lo que intenta corregir este proyecto?
Bueno, sí, lo que se denomina el costo transaccional. Exacto. ¿No? Porque claro, hacer el reclamo es un costo, concurrir a los tribunales, a los juzgados de policía locales es un costo, y muchas personas desisten de hacerlo. Y pueden existir algunas empresas que tengan eso en vista para actuar de esa manera, pero obviamente que eso hay que tratar de, esa brecha que todavía existe, hay que tratar de solucionarla. Y por eso es evidente que esta modalidad de iniciar un proceso sancionatorio propio dentro de la institución del CERNAC podría ser una vía de escape a esta situación.
Ahora, hay una diferencia, y está toda la discusión, y estuvo la discusión en la época con el Tribunal Constitucional también, de ser juez y parte, de uno representar a los consumidores y luego sancionar a las empresas. El proyecto lo que hace es separar, ¿verdad? Porque por una parte se mantiene todo el procedimiento de las demandas colectivas, donde el CERNAC sí actúa en representación de las personas afectadas, pero en estos casos de reclamos particulares, entonces ahí se actúa más bien como un mini tribunal. No conocemos todavía los detalles del proyecto, pero sí, qué sé yo, hay una página web donde están algunas y de lo que se conoció que se presentó esta semana. ¿Ese modelo te parece entonces que resuelve la discusión de ser juez y parte?
Bueno, lo primero, Consuelo, como tú dices, el proyecto aún no se conoce. Solamente se ha dado a conocer públicamente las ideas matrices de este proyecto. Se anunció el día lunes. Yo particularmente no conozco el proyecto, evidentemente hay que conocerlo en detalle para tener una opinión total y completamente fundada. Pero por lo que conocemos hasta el minuto, podríamos decir que, de acuerdo al anuncio, se iniciaría un procedimiento al interior del CERNAC sancionatorio solo con respecto a las infracciones individuales, de tal manera de que si el CERNAC toma la decisión de sancionar a una empresa por este motivo, se encontraría impedido posteriormente de judicializar esa infracción ante los tribunales de justicia. Esa sería entonces la forma que utilizaría el CERNAC dentro de este proyecto de ley para evitar esto que señaló ya el Tribunal Constitucional, de esta doble calidad, ¿no?, de juez y parte. Y la verdad que sí, hay riesgos, ¿no? Porque la pregunta que yo me hago es la siguiente, y recuerdo mi época de director del CERNAC. A mí me tocó toda la etapa de la Polar, ustedes recordarán. Claro. Inicialmente ese año, el 2010, habían 120 reclamos que en primera instancia no eran tan graves dentro de el universo que finalmente fue.
Eran causas individuales, porque en algún minuto una causa individual, exacto, se puede convertir en algo colectivo, ¿verdad? Class action,
claro. Para allá iba, justamente a los 8 meses siguientes ya estábamos hablando de cerca de 1.500 causas de que habían ingresado al CERNAC, y se convirtió, por lo tanto, en una causa colectiva. Las infracciones en general en Chile son masivas, por los mismos datos del CERNAC. Fíjense que el CERNAC tiene, como yo decía, 600.000 reclamos al año, y de acuerdo a los mismos datos del CERNAC, el 80% de estos reclamos son cometidas por 100 empresas dentro del país. El 80% de 600.000 reclamos lo cometen 100 empresas. ¿Qué nos indica esa cifra? Que las infracciones en Chile son masivas. Y por lo tanto hay que ver cómo lo redacta el proyecto y cómo se discute finalmente en el Congreso y cómo queda, pero va a ser bastante complejo dividir en qué momento la infracción es individual y pasa a ser una infracción colectiva. Ese es un riesgo, porque naturalmente el CERNAC no puede quedarse sin las facultades de demandar colectivamente. Yo recuerdo el caso de la Polar, nosotros logramos destapar esta gran crisis que se produjo precisamente gracias a una demanda colectiva que presentó el CERNAC en el 2011. Entonces el riesgo de quedarnos sin la acción colectiva, a mi juicio, es un riesgo alto que tenemos que evitar. Yo en lo personal prefiero que el CERNAC tenga siempre la facultad de demandar colectivamente, porque sabemos, ¿no?, va dirigido a un grupo determinado o indeterminado de consumidores que tienen características similares, y por lo tanto hay mucha gente que se beneficia de esa acción colectiva, que es un solo juicio, pero puede beneficiar a millones de personas, como por ejemplo, como pasó en el caso La Polar.
Juan Antonio Peribonio, que es exdirector del CERNAC, me imagino que tú sigues de cerca estos temas y me gustaría saber, con tu expertise, en los casos comparados en otras partes del mundo, cuál es el espejo, cuál uno debe mirarse, cuál es el mejor sistema, en qué economía, en qué modelo, en donde se pueda ayudar o respaldar a los consumidores. Y lo pregunto así bien genéricamente para los que no somos expertos, sencillamente leemos noticias. ¿Es mejor, la evidencia indica que es mejor, un servicio de este tipo, público, que investigue y acompañe ante los tribunales independientes los casos de abuso, o es mejor cuando tienes un servicio que tiene, como se dice vulgarmente, dientes, que siempre se usa ese término, y puede eventualmente ser juez y parte, o sea, que investiga y castiga? ¿Qué es lo que resulta mejor?
Bueno, sí, hay que siempre pensar en beneficio del consumidor, ¿no? Y
en eso,
y
a eso me refiero, claro.
Claro, y por supuesto no podemos caer en que la enfermedad sea peor que el remedio, que el remedio sea peor que la enfermedad, porque si a partir de la sanción administrativa la empresa infractora va a poder recurrir ante los tribunales de esa infracción, de esa sanción que se le imponga, vamos a tener otro riesgo, un segundo riesgo, que ese proceso jurisdiccional se puede demorar un par de años hasta que quede afinada esa sanción administrativa, luego de lo cual se puede entonces recién iniciar la ejecución de esa multa. El riesgo que existe entonces en ese sentido es bastante alto, y además saber si en ese proceso de revisión de la sanción, porque se anunció en el proyecto de ley que va a haber un sistema recursivo, es decir, va a haber un recurso de revisión o de reclamación, no se tiene claro si va a ser ante los juzgados de policía local o ante las cortes de apelaciones, no se sabe en el recurso si en ese procedimiento el consumidor va a ir acompañado del CERNAC. Es decir, en la primera instancia puede haber un procedimiento sancionatorio, como se ha informado, se ha anunciado expedito, rápido, moderno, pero ¿qué va a pasar en la revisión? Eso no hay claridad. Y desde ese punto de vista, por supuesto, entonces, frente a la necesidad de elegir sistemas, yo me quedo con el sistema de la acción colectiva, no caer en riesgo de que además una acción individual, una sanción individual, naturalmente por la naturaleza de cómo está conformado el mercado en Chile, existe alta posibilidad que esa sanción individual sea en realidad colectiva, que sean miles de consumidores afectados por la misma infracción, y por lo tanto finalmente el CERNAC verse impedido de ejercer la acción colectiva por haber iniciado una sanción administrativa, creo que es altamente riesgosa para el consumidor. En el derecho comparado, en algunos sistemas comparados, lo que existe es el sistema sancionatorio para infracciones menores que claro, podría ser también en el proyecto que se anunció esta semana, se avisa que va a haber una etapa de admisibilidad previa. Antes de que se inicie el proceso sancionatorio, el CERNAC va a analizar el mérito de la denuncia, del reclamo. Está muy bien que lo haga porque ya sabemos la cifra. Imagínense si el 50% de los reclamos no son acogidos, no son resueltos. Estamos hablando de 300.000 al año. Evidentemente el CERNAC no tiene la capacidad para resolver esa cantidad. Y por lo tanto, en esa etapa de admisibilidad previa, podría determinarse en la ley que para ciertas materias podría haber un sistema sancionatorio. Por ejemplo, en las infracciones relacionadas con poner en riesgo la salud de la población, poner en riesgo el medio ambiente, publicidad, por ejemplo, que afecte los derechos fundamentales de las personas. Para ese tipo de materias, en donde se requiere una reacción rápida, medidas tales como ordenar el cese de la conducta, me parece a mí que podría ser una salida correcta y darle una solución a esta brecha que hemos comentado que hasta el momento todavía existe.
Juan Antonio Beriboni, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
Buen día.
Gracias, buenos días.
Consuelo Matías, son las 8 de la mañana con 58 minutos, es justo y necesario. Vámonos.
No hablamos de la baja de tasa porque está súper hablado y ahora en
información. No, ya en información privilegiada, sí, claro.
Traen una, me imagino, una exposición específica. De hecho, pidieron estar hasta las 11 de la mañana.
Ya, no, pero tenga... siempre se quedan hasta las 11, así que no hay problema con eso.
Que tengan un buen día.
Buenos días.
Buenos días.
Ah, no, hoy día están la Larraín y Zavala, no hay problema.